eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Hello. Hello, fucking. Yes, me. This is Larry. We're going to have a hot fucking video. Well, it's not going to be that hot. It's just going to be us fucking around.
Hoy en Códigos Paranormales, el extraño suceso del supuesto reto de Jonathan Galindo, que todo mundo lo confunde con Sammy Katnipnik.
Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como
los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador.
Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @AmiParanormal_ y @TurInsólito. Twitter, @AmiParanormal y @AgentesDeNegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, AmiParanormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AmiParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido, a cargo servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por supuesto por Euphoria On Demand. El día de hoy es un tema sumamente delicado y les pedimos de verdad mucha atención, puesto, pues bueno, está causando muertes a las personas, en específico a los menores, que se proyectan o que se enganchan o sugestionan con este tipo de retos virales, ¿no?, en internet. Todo aquello que en algún momento dado no saben controlar ellos como pequeños y pues desafortunadamente caen pues justamente las personas más sugestionables, en este caso los chiquitines, a los cuales pues bueno, a todos se les hace un atento llamado a todos los adultos para que estén supervisando lo que ven sus hijos, estén atentos dónde se están metiendo en la red y, por supuesto, pues bueno, tener este tipo de precauciones no solamente por la sanidad mental del pequeño, sino también por todo lo que puede ahora sí que provocar desafortunadamente este tipo de situaciones, ¿no? Prácticamente hace un día, 2 de octubre, salió esta noticia que le dio la vuelta al mundo y dice así: desafío y muerte, ¿qué es Jonathan Galindo? El reto viral por el que se suicidó un niño en Italia. Bueno, Jonathan Galindo es ahora una cuenta que sustrae la manera un poco retorcida también de un personaje en YouTube que, pues bueno, hace estos disfraces muy grotescos y son disfraces pues, que también un poco, yo voy a comentarlo así, un poco retorcido, porque pues bueno, lo que hace Sammy, ahorita les digo el apellido que está muy raro, es Sammy Katnitnik, que es este personaje que es Larry de Loafer and the Posse, que es prácticamente son dos personajes, hacen una especie de sketch en un canal de YouTube que solamente tiene un solo video, tiene 1440 suscriptores, y yo creo que también este tipo de personajes que son un poco grotescos y que rebasan en, vamos a ponerlo así, en el morbo, ¿no? De pensar que pudieran existir este tipo de personajes, pues atrae mucho a los chavitos, ¿no? Entonces, tengan muchísimo cuidado, señoras y señores. De verdad que uno, cuando se encuentra con estas noticias, lamenta desafortunadamente a toda aquella persona que simplemente por entretener a los menores, pues les deja abierto el internet. De verdad, tengan muchísimo cuidado. Hay que tener mucho ojo y mucha atención en lo que ven los chavitos. Bien, esto pasó en Italia y pues bueno, se dice que se engancha a este chico de 10 años en un reto que se hace llamar Jonathan Galindo. Ojo, y estoy aclarando la confusión. Evidentemente la mente retorcida, quien crea el reto Jonathan Galindo, ocupa el disfraz de este personaje de Sammy. Además que también pues no es nada grato también, porque su humor es negro, su humor es pues no es para niños de primera mano, les decimos. Incluso hay una restricción de YouTube cuando visitas este canal y te sugiere tener evidentemente criterio para verlo, ¿no? No es para niño, ¿no? Pero sin embargo, alguien con una mente más retorcida que el propio Sammy, pues toma este personaje, lo fusiona con un supuesto nuevo personaje y hace un reto. Pues prácticamente es un Goofy humano, vamos a ponerlo. Quien conoce los personajes de Disney, pues lo va a identificar con este personaje que es una especie de perro chimuelo, súper gracioso y hasta tierno. Pero imagínense en un maquillaje un poco grotesco en un ser humano, ¿no? Entonces, de hecho, le llaman el Goofy humano. Y a ver, señoras y señores, de verdad que nosotros insistimos en este sentido. Desafortunadamente se ha tergiversado ya, o incluso han aprovechado pues la gran magnitud de las redes sociales en todo el mundo, en que están totalmente enganchados ahorita con la pandemia, pues mucho más, ¿no? Que de alguna forma, pues la única manera de entretenerse es estando en línea. Pero lo delicado del asunto es ver los sucesos que pasaron el 2 de octubre. La aparición de un Goofy ficticio, famoso personaje que ya dijimos, este sería el rostro de Jonathan Galindo, o mejor, la máscara detrás del cual se esconderían más individuos que en la red estarían dispuestos a traer jóvenes víctimas para participar en un peligroso juego social. Peligroso porque implicaría actos de autolesión, una dinámica similar a la ballena azul, que sin embargo resultó ser en gran medida, y al menos al principio, un caso montado de leyendas urbanas. Ya habíamos hablado, ya tenemos un podcast de creepypastas, y esto me suena a Slenderman, me suena también, hay otra serie de creepypastas que, ojo, hay muchas mentes desquiciadas en internet. De verdad, tengan muchísimo cuidado. Tan sencillo y tan básico como es el que no muestra su rostro para hacer este tipo de contenido, ¿no? Evidentemente son cobardes y de alguna manera pues no se van a poner, ¿no?, como decimos aquí en México, de apechito. Ninguno de estos individuos va a mostrar su rostro, más que aquel que está más desquiciado que otro, ¿no? Pero es difícil su localización, saben cómo manejar este tipo de contenidos de tal manera que incluso no sean rastreables sus IPs. Y bueno, el IP, para quien no sepa, es la matrícula de una especie de código que tienen los dispositivos. Cada uno de los dispositivos conectados a la red se navegan por medio de una matrícula o una especie de código. Ese es el IP, y hay programas que disuaden el rastreador de IPs. Entonces es muy difícil su localización. Evidentemente este tipo de desquiciados, de locos, lo realizan pues precisamente para inculcar este tipo de hechos, ¿no? Ahí viene una hipótesis. La hipótesis sobre la que mueven los investigadores italianos es una incitación al suicidio, después de que en la ciudad de Nápoles un niño de 11 años se quitó la vida arrojándose desde el balcón de la casa. El contexto de la historia aún no está claro, pero el nombre del desafío viral era Jonathan Galindo, que bueno, se difundió masivamente. Representa una persona que lleva una versión de terror de una máscara de Goofy. La apariencia de hecho está deformada en comparación con la típica cara del personaje. La creación de esta máscara es obra de Samuel Kapnitnik, que es, como comenzamos, un productor de efectos especiales cinematográficos que le había creado solo por diversión en 2012. Y de hecho, pues tiene sus redes sociales este creador, que es Samuel Kapnitnik. Pero ojo, Samuel, aún a pesar de que sus rollos son como medio grotescos y raros, pues bueno, no le hace nada a nadie, simplemente muestra sus contenidos con make-ups, con caracterizaciones, que es un profesional de estas, y pues bueno, muestra sus más oscuros deseos, por así decirlo, los expresa así, pero pues muestra también su rostro este cuate, ¿no? O sea, no es un tipo que no sepas quién es, ¿no? No es como el imbécil loco que tomó este personaje y bien sencillo, pues bueno, dijo, se ve muy creepy, yo estoy desquiciado, pues vamos a hacer cosas, ¿no? Eso fue realmente la situación. Y pues bueno, todo el mundo ya quiere prácticamente enjuiciar a este Samuel, pero pues no tiene nada que ver. Aunque sí está medio crazy, pero no es como aquel que creó el reto, ¿no?, de Jonathan Galindo. En resumen, su figura no tiene nada que ver con el peligroso reto, lo acabamos de comentar. Sin embargo, las fotos hechas para mostrar su trabajo, que están prácticamente muy difundidas, se convirtieron en presa de aquellos que querían tomar posesión de ellas, convirtiéndola en las imágenes de Jonathan Galindo, lo que acabamos de decir. En este punto hay que señalar que es difícil esconder a una sola persona detrás de muchos perfiles creados. El primer relato remonta en 2017, en particular la difusión de estos nuevos desafíos sociales comenzarían desde México antes de llegar a la India, Vietnam, España y Brasil. Se tiene identificado prácticamente desde donde viene. O sea, le digo que hay cada idiota desquiciado que bueno. Pero ojo, esto de verdad insistimos. De verdad, es muy, muy importante que no dejemos de supervisar lo que están viendo nuestros menores, ¿no? Tengan muchísimo cuidado. Bueno, el reto viral pues prácticamente preocupa a todos los padres en Italia. Por lo tanto, es probable que la notoriedad de este perfil falso haya empujado a otras personas a copiar las acciones del reto original, lo que llevó al nacimiento de muchos Jonathan Galindo. Lo mismo, por lo tanto, habría ocurrido también en Italia. Ya en julio, algunos diarios escribieron que la amenaza era real, dada la denuncia de la policía de una madre preocupada. El personaje contacta a sus víctimas a través de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, enviando peticiones de amistad o mensajes directos. Cuando recibe respuesta, comienza a encargar misiones de valentía a los jóvenes, siendo estas misiones de naturaleza agresiva, aumentando gradualmente en peligrosidad y llegando a la autolesión. Les digo que es súper, o sea, es un tipo desquiciadísimo, pero no el que está detrás de la máscara, tengan mucho cuidado con eso. No es el que está detrás de la máscara extraña, rara. Este desquiciado se puso la máscara de Samuel y pues empezó a darse el lujo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con este punto, ¿no? En este concepto, por eso estamos haciendo como estamos focalizando en este personaje que no es el que todo el mundo cree. El hombre de la capucha es prácticamente ese reto. La primera víctima conocida de Jonathan Galindo se trata de un niño de 11 años que se tiró desde un balcón del piso 11. Según los medios locales, el pequeño salió por la ventana de su casa, trepó por una baranda y se dejó caer al vacío tras dejar una nota que le decía: "Lo siento, mamá, le tengo miedo al hombre de la capucha". Este no es el primer reto viral peligroso que se presenta en redes. Hace unos años se popularizó el juego de la ballena azul en los colegios de primaria, que tristemente también terminaron en suicidio. Se trata de realizar 50 tareas en 50 días, consistiendo la última de ellas en quitarse la vida. ¿Qué tipos? Son animales los que crean este tipo de retos desquiciados. De verdad que, pues digo, y sobre todo que atacan a los más vulnerables, ¿no? Que son pues los menores que tratan de buscar entretenimiento y de repente, miren, yo les voy a poner un ejemplo muy particular. Nosotros, no voy a comentar específicamente quién, pero alguien muy cercano me platicaba que su hijo estaba viendo retos, ¿no? Retos en línea, y que pues todo era como en bromita y en plan de cotorreo, ¿no? Pero vean hasta qué punto puede llegar una persona sugestionable. O sea, cuando yo te hablo de sugestionable es de que evidentemente es una persona crédula, que cualquier situación extraña, rara, como este tipo de leyendas urbanas que hablan de personajes que no existen, pero que imagínense contados por millones de personas en el mundo, pues los chavitos llegan a dudar de todo esto, ¿no? Y ojo, porque la delgada línea entre un personaje creado por algún desquiciado que quiere o que le gustaría ver o saber que su propia estrategia está resultando a su favor, como esto, como el homicidio, porque eso es un homicidio, ¿eh? O sea, personas que incitan a hacer este tipo de actos a menores de edad, realmente es un homicidio, es un suicidio inducido. Entonces, el individuo este, créame que desde donde esté realizando este tipo de retos, se está riendo de todos. Eso es lo más absurdo del hecho, y está gozando de esto. De verdad que pone los pelos de punta, pero no solamente por el grado de cero humanidad, de cero empatía con un ser vivo, sino también por el coraje y la rabia que genera el que se esconden detrás de una máscara, y de una máscara que ni siquiera es de ellos, ¿no? O de esta persona, o por este personaje desquiciado, loco, ¿no? De verdad, ¿cómo lo puedes evitar? Porque desafortunadamente, pues la red es libre, ¿no? Hasta cierto punto. Ahora se entiende cómo también canales como YouTube está poniendo mucha atención en los contenidos creados para niños. Pues tienen toda la razón. O sea, imagínate cada loco que suba. O por ejemplo, de repente empezaron a subir cosas de la Deep Web, ¿no? Que también es risorio cómo quieres controlar la World Wide Web, que pues bueno, es la red común que todo mundo utilizamos y que todo mundo podemos navegar, y que es incontrolable, y ahora quieres controlar la puerta trasera de esa red, que es como este asunto de la Deep Web, que en otra ocasión vamos a hacer un podcast dedicado a esta puerta trasera. No nos vamos a meter en temas escabrosos, pero sí vamos a comentarles que estos videos son sustraídos de estas personas también, que de plano están muy clavadas en esto, y de repente son chavos comunes y corrientes, empiezan afición de niños y se enclavan tanto en este tipo de información que sustraen estos videos y los llevan a la red normal. Entonces, pero no saben, hace una semana hablamos de esto, no, hace dos semanas hablamos de esto en los podcasts, de cómo tres personajes youtubers hacen involucrar que sus seguidores se crean sus propias mentiras, ¿no? Entonces, imagínense lo delicado que es. Tres idiotas mintiendo acerca de supuestamente un hecho que les está pasando, y sus seguidores, uno de ellos o al menos, se preocupó cuántos de esos seguidores realmente le creyeron este trío de idiotas, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. Ahí está el ejemplo, ¿no? Lo estábamos hablando hace tres podcasts, ¿no? Hace dos podcasts, perdón. Justamente el punto donde decimos, tengan mucho cuidado. Tanto para las personas que crean contenido, tengan mucho cuidado con lo que dicen, con lo que hablan, con lo que expresan, porque muchas veces se cree, o sea, ellos mismos piensan que los está viendo gente que es de su edad, y no, los está escuchando tal vez chavitos, que lo que tú emitas dentro de tu contenido puede repercutir en ese niño, ¿no? Y tal es el grado que nosotros ya les hemos mostrado el ejemplo que tuvimos de un chavito de Colombia que se creyó que este trío de idiotas estaban siendo poseídos o atormentados por un demonio, ¿no? Ahora aquí está claro ejemplo. 2 de octubre sucede que otro desquiciado crea un reto absurdo y tonto que cualquiera de nosotros o cualquiera de los chicos de más edad, fíjense hacia dónde está llegando, 11 años el niño de Italia, el que se aventó de un balcón, 11 años, totalmente inducible, totalmente sugestionable. Tal vez un chavito de 13 años para arriba, pues ya no se la cree, ¿no? Es muy probable. Pero el sector vulnerable, estamos hablando de 13 años para abajo, son gente que sí se la cree, que sí se lo toma en serio, y tan en serio que sucedió esto. Entonces estaba platicando acerca de este niño muy cercano al entorno, que estaban entre sus compañeritos tratando de hacer retos de este tipo. No al grado de estos, como Ballena Azul, que ahorita vamos a platicar acerca del reto de Ballena Azul. Y sobre todo, pues bueno, no con la interacción que este psicópata está haciendo con los niños, ¿no? O sea, evidentemente también, ojo, radica también ahí desde el inicio de cómo le dejas a un niño menor de 15 años, ya ni 13, señores, en sus manos una red social, ¿no?, donde pone santo y seña de esa persona. O sea, ¿cómo dejas a tus hijos, ¿no?, a tus sobrinos, a tus nietos, en manos de una red social que, pues bueno, a decir poco, pues la pantalla es tan amplia de saber todo de esa persona? la gente cree y piensa de verdad este podcast, lo quisimos hacer en específico, no tanto es una cuestión paranormal, pero sí es una cuestión espeluznante de varios psicópatas o un psicópata, no sabemos quién es. Nadie sabe en el mundo, créanme que todas las autoridades y todo lo que confiera la policía cibernética está tratando de buscar quién está detrás de estos espeluznantes retos. Pero esto se pudo evitar, sí. Desquiciados y locos más siempre hay. Allá afuera muchísima gente, ¿no? De estos depredadores que, pues bueno, antes no estaban en línea. Antes andaban en las calles depredando. Ahora les es más sencillo, porque el acercamiento que tienen con tus hijos, con mis hijos, con todos los menores, es todavía más escalofriante que el propio depredador que está en la calle. No estoy minimizando ese tipo de psicópatas, pero le estás dando una ventana grande para que aquel individuo que tiene estas retorcidas ideas las lleve a cabo. Y sobre todo, pues bueno, que lo induzca a un chavito a hacer este tipo de retos. De verdad, yo les recomiendo ampliamente a los que tienen niños en casa. Pónganse a ver qué es lo que están viendo sus hijos. De verdad, supervísenlos y hasta cierto punto revisen todo, revisen el historial. Un punto importante es que nadie, casi nadie, elimine historial de su navegación. Bien puedes hacer eso. Tú como adulto, si tú quieres no buscarte, porque puta, también es un rollo, porque ya le dices al chavito no hagas esto y estás incurriendo en algo, pues bueno, una falta garrafal, ¿no? En su intimidad. Si eres su tutor, su padre, su tío, que te valga. Imagínate si tu hijo está viendo este tipo de retos absurdos. Imagínate que se los está creyendo. Entonces le estaba comentando acerca de este niño, que es de un círculo muy cercano, donde ahí te das cuenta que en el grupo de escuela está en boga este tipo de temas, ¿no? O sea, los chavitos están como muy clavados en este tipo de temas. Es una forma de platicarse. Ahora, que no se puede con la pandemia y que están totalmente en línea, pues aquellos chavitos que tienen su celular y que están conectados por WhatsApp, lo siento, tienes que revisar qué es lo que están hablando. El ejemplo claro es esto, ¿no? Mucha gente dirá, pues bueno, yo educo a mi hijo, ¿no? Está bien, está cool. Pero más bien, edúcalo para que se proteja en la red. Para que sepa diferenciar, para que sepa ubicar cuáles son las palabras, los focos rojos, ¿no? ¿Y cómo obtienen tan sencillo y tan claro? ¿Cómo obtienen contacto con ellos? Pues las redes sociales son el contacto directo, es eso, la red social. Que tal vez su primera función era conectar con público, pero pues no se limitaron, ¿no? Hay restricción, pero ¿cómo van a saber un robot por una detección de IP y por simplemente un chavito que crea un perfil de más de 18 años, cuántos niños hay así en la red? Debes de tener muchísimo cuidado, de verdad que, híjole, es no solamente es escalofriante, no es paranormal, pero sí es de muchísima atención. Muchísima precaución. De verdad, la manera más rápida y directa de saber qué onda con tu hijo, con tu hija, con los menores que tienes en casa, qué están viendo, qué están averiguando, chécale su historial de navegación. Punto. Así te vas a dar cuenta qué páginas tienen, qué páginas visitan con tanta continuidad, e incluso el historial de navegación te puede arrojar también los chats que tiene, y eso en suma importancia, pues justamente es evitar este tipo de situaciones como como la noticia del reto de Jonathan Galindo, ¿no? Que insisto, no es el mismo que el también, pues, tío, o sea, sí es muy grotesco su personaje de Sam Kapnicknick, ¿no? O sea, no es lo mismo. Sí, sí está grotesco, sí. E incluso yo creo que este experto en costume y con y cosplay y personajes, pues esa es la idea, esa es su idea, ¿no? Causar ese escozor y esa perturbación acerca de ver sus personajes. Tan funcionó que un desquiciado o muchos desquiciados hicieron el personaje y el reto del hombre de capucha, ¿no? Pero bueno, de verdad que, perdón que insista tanto en esto, pero pues este tipo de cosas no pueden ocurrir, ¿no? Ya habíamos hablado de Slenderman, que rebasa el creepypasta, la leyenda urbana, a algo nocivo en las personas, ¿no? Y al grado de ser fatal. O sea, no es posible, ¿no? Por eso hace rato insistía, y ahorita el depredador no solamente está en las calles, ¿no? Sino ahorita lo tiene más sencillo dentro de la red. Porque una red social, y sobre todo lo que suban los chavitos, se dan cuenta casi casi de su día a día. Y desafortunadamente, de verdad que esto, no sé, digo, se torna al punto de, no un reclamo, pero sí una limitación de dejar a tu hijo así a la, o sea, que busque lo que se le pegue la gana en la red. Ya viste lo peligroso que es, ¿no? Y el depredador ya lo tiene más cercano, el psicópata ya lo tiene más cercano, porque ese niño, ese chavito que no sabe ocupar una red social, sube todo y prácticamente su vida completa, porque ahorita todo se cierne en likes. Todo se cierne, todo lo importante es los más likes que tengas, los seguidores que tengas, y desafortunadamente también muchos contribuyen a ello. Y pues las redes sociales al final del día es un negocio, ¿eh? O sea, el creador de Facebook, el creador de Instagram, el creador de Twitter, pues son empresarios. Ellos, entre más millones de suscriptores, para ellos mejor. Venden publicidad, venden campañas, venden bla bla bla, bueno, haciendo un poquito la redundancia, pero campañas para aquel creador de contenidos que llegue a más personas, ¿no? Al punto donde les vale un soberano sorbete si realmente su gremio más alto de suscriptores son niños. Entonces, pues tengan cuidado. ¿Cómo se informaron este niño de 11 años en Italia que se arroja de un balcón? Pues porque, por supuesto, tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Facebook, tiene YouTube. Sino cómo se informa. Entonces, de verdad, pongan mucha atención. Los adultos, sobre todo. Porque, pues, el chavito, tú le das una computadora. Y si el chavito trae en su mente los retos, pues los va a estar buscando. Entonces tengan mucho cuidado, de verdad. De verdad que escalofriante que, híjole, que pasen estas cosas. Y ahorita vamos a hablar acerca del reto de la ballena azul. Yo tenía una idea ligera, pero bueno, ya llegó al punto donde cada vez es más continuo este tipo de retos absurdos de gente enferma de su mente desquiciada, que goza con el sufrimiento de los demás. Entonces, mucho con eso, y perdónenme que sea muy enfático, pero este podcast sí lo quise hacer, y eso es importantísimo porque cuidemos a nuestros jóvenes, de verdad. Digo, me voy a escuchar como un don, pero no me interesa. Si la gente que nos está escuchando aquí en Códigos Paranormales les llega el mensaje de poner más atención en lo que ven sus hijos, por lo menos tenemos un paso adelante de estos desquiciados, de estos psicópatas malditos. Perdón, pero no hay otra forma de expresarlo. este tipo de seres, de verdad que la tienen más fácil. Ya les dije cómo, ya les expliqué cómo. Fíjense en sus redes sociales de sus hijos. Fíjense en su línea de búsqueda, bueno, en el historial de búsquedas. Ahí se pueden dar cuenta. Y si tu hijo está consumiendo este tipo de contenidos, ponle, llámale la atención. Hazle saber que está mal y muéstrale estas noticias. Y dile, oye, ¿qué onda? ¿No? Lo siento, pero sí, estoy así como muy, muy, muy enfático, pero de verdad, de esto sí, más allá de lo paranormal, de la existencia de los, de las leyendas como tal, esto causa más escalofrío. De verdad, se los digo honestamente. Pues vamos a ver, vamos al siguiente reto. Bueno, vamos, no para que les muestre un reto, sino vamos a hablar del reto de la ballena azul. La verdadera historia del reto suicida de la ballena azul. En 2017, un juego suicida se viralizó rápidamente por internet. El reto de la ballena azul, dirigido a adolescentes, establecía 50 tareas para realizar 50 días. En 50 días. El desafío estuvo vinculado presuntamente con numerosas muertes en todo el mundo. Sin embargo, nada sobre el juego es lo que parece. Las primeras tareas eran relativamente inofensivas: levantarse en la mitad de la noche, mirar una película de terror. Pero día a día las propuestas iban tornando más siniestras. Párate en el borde de un precipicio, tállate una ballena azul en el brazo. Y al momento de hablarte, tállate, pues no es tállate de con un sacate, es con navaja, ¿no? O márcate, no sé. Entonces, pues bueno, iba incrementando este tipo de retos, ¿no? Se cree que el juego comenzó en Rusia, pero las noticias sobre esta práctica rápidamente se expandieron a otros países. Se informó de cientos de muertes relacionadas con el llamado juego suicida. Sin embargo, una investigación más exhaustiva reveló un dato curioso. El juego, al menos el del que se habló en un principio, parece no haber existido. Dice, la historia del desafío de Ballena Azul comenzó con Rina Palenkova. El 22 de noviembre de 2015, Palenkova, una adolescente que vivía en el sureste de Rusia, publicó una selfie. En la foto se ve al aire libre con una bufanda negra cubriéndole la boca y la nariz y haciendo un gesto obsceno con su mano. Su dedo muestra rastros de sangre seca. La foto va acompañada de una leyenda en la que dice adiós. Al día siguiente, Palenkova se quitó la vida. La muerte de Palenkova fue discutida ampliamente en un foro de la red social más grande de Rusia, que es, Kontakte. Bueno, es en ruso como es contacto. Estos foros son lugares virtuales donde los jóvenes se juntan para conversar cosas de todos los días, como la escuela, qué chicos les gustan, así como temas más oscuros como la depresión, la soledad y el suicidio. ¿Cuáles son las señales prácticamente para darse cuenta que es vulnerable un chavito en este tipo de redes? Comparten también historias de terror. Lo escalofriante de estas historias es lo reales que parecen, algo que se logra muchas veces con fotos falsas y videos alterados. Son la versión digital de que las películas de horror clásicas se dice estar basada en hechos reales, porque la clave de cualquier buena historia de horror es que pueda ser remotamente plausible. Fue uno de estos grupos en los que la línea entre la ficción y la realidad es con frecuencia borrosa. Donde los usuarios comentaron extensamente la muerte de Palenkova. Algunos la elogiaron por haberse suicidado, ojo con esto. Aparecieron numerosos videos que aseguraban mostrar los momentos finales de su vida. Por medio de tantos rumores surgió un problema. Pero ojo, híjoles, que es bien delicado, les digo. O sea, es escalofriante, es más que se los juro. Enfrentarte a un fenómeno paranormal no es tan escalofriante como esto. Enfrentarte a la locura de un ser humano. De verdad, híjole, se me eriza la piel, de verdad, se los digo honestamente. Y se me eriza la piel porque es un peligro latente, continuo. Entonces, bueno, ya no os voy a aventar tanto choro. ojo nada más con lo que ven sus menores de edad. Dice, nadie conocía la verdadera historia detrás de su suicidio, dice Daria Ranchenko, investigadora de la Academia Rusa de Economía Nacional y Administración Pública, que ha estudiado el llamado juego de la ballena azul. Al poco tiempo, la historia de Palenkova se fusionó con otras historias de suicidios adolescentes. En la Navidad de 2015, una niña de 12 años, Angelina Davidova, se suicidó en la ciudad de Ryazán. 12 años, chicos. Unas dos semanas después, hizo lo mismo Diana Kuznetsova, una joven de la misma ciudad, me imagino casi de la misma edad. Cuando los padres de ambas examinaron las cuentas online de sus hijas, descubrieron algo curioso. Las dos pertenecían a grupos de internet similares. De estos grupos había dibujos de Rina Palenkova, comentarios sobre suicidios y numerosas menciones de ballenas azules. Pero la realidad supera la ficción. ¿Por qué ballenas azules? Se ha especulado mucho sobre el por qué estos grupos se han asociado a este animal con el suicidio. Algunos periodistas aseguran que es porque las ballenas suelen encallarse y morir en las playas. Y este es un fenómeno que tiene intrigados a los científicos, es como una forma de suicidarse. Otros dicen que es una referencia a las letras de una banda de rock rusa llamada Lumen. Es difícil, por supuesto, decir que por ciertas imágenes tienen tal o cual resonancia. Las ballenas parecen ser animales tristes y solitarios. Son buenas para hacer memes. Una de las imágenes más compartidas fue la de una ballena sobrevolando una ciudad por la noche. La imagen capturó el espíritu de estos grupos, melancólico y tranquilamente surrealista. ¿Pero por qué provoca suicidios? Pero no fue sino hasta mayo de 2016 en la especulación sobre las ballenas, que la especulación sobre las ballenas azules y el suicidio pasó a ser parte de la conversación global en Rusia. Un artículo de la periodista Galina Mursalieva en Novaya Gazeta, un periódico de investigación, hizo que la historia se popularizara. Mursalieva sugiere que dentro de ciertos grupos en las redes sociales, algunos con nombres tan enigmáticos como Ballenas Oceánicas y F-57, existía un juego. Este juego, los llamados curadores, le daban a los jugadores 50 tareas para completar 50 días. La instrucción del último día era el suicidio. Según el reporte de Novaya Gazeta, 130 niños podrían haberse suicidado entre noviembre del 2015 y abril 2016 por participar en estos grupos. La historia causó considerable alarma y el gobernador de Ulyanovsk, perdón por la pronunciación, en el oeste de Rusia, comparó en un programa de televisión al desafío de la ballena azul con el grupo extremista del Estado Islámico. Rápidamente el pánico se expandió fuera de Rusia y en Georgia, Estados Unidos, una joven de 16 se suicidó. Fue cuando su familia se enteró del reto de la ballena azul, que se dio cuenta del significado de las enormes pinturas que financió en la escuela antes de morir. O sea que la chavita, la joven de 16 en Estados Unidos, prácticamente pintó varias ballenas antes de suicidarse. Y eran ballenas azules. Luego vinieron otros suicidios. Un joven llamado Isaí González, también en Estados Unidos, un joven de 19 años, en Hyderabad, en la India, y dos niñas rusas, Julia Konstantinova y Verónica Volkova. Pocos días antes de morir, las dos chicas publicaron una imagen de una ballena azul en su cuenta de Instagram. Pero aquí entra, insisto lo que les digo, difícil, pero por al menos hay un indicio del que está detrás de estos siniestros retos, este psicópata malnacido, perdón de la expresión, pero verdad que da mucha rabia. En noviembre de 2016, Philip Budeikin, de 21 años, fue arrestado por incitar a adolescentes a quitarse la vida. Udykin admitió su presunta culpabilidad, según le dijo al medio local Saint Petersburg. Hay gente, esa es una declaratoria de este psicópata, hay gente y luego hay desechos biodegradables. Yo estaba limpiando a nuestra sociedad de este tipo de gente. A veces pensaba que eso estaba mal, pero al final tenía una sensación que estaba haciendo lo correcto. Vean el grado de desquicio que tenía este psicópata. Al final del día aceptó su culpabilidad. Philippe Budeikin, de 21 años, nada más. A Budeikin le gustaban las computadoras y los ordenadores, lo mismo, y aspiraba a ser productor de Witch House, un género de música electrónica temática oscura. Pero no tiene nada que ver el gusto musical con este tipo de situaciones. El que está desquiciado y loco, pues ya lo vimos. Ese estudiante de psicología daba la impresión, de acuerdo a la descripción de los medios, de que utilizó tácticas extremadamente elaboradas para manipular a adolescentes y hacer que se suiciden. No, yo creo que eso es un error, porque al final del día, si el chavito o chavita que está viendo el contenido en internet y a su vez ve que toda una marabunta, perdón de la expresión, de verdad, híjole, es que, a ver, voy a hacer menos, perdón, que está pasando una sirena. Y acuérdense que estamos ahorita desde casa, sigue la pandemia y altísima recomendación. Perdón, está pasando una sirena muy cerca aquí de la oficina de la agencia mexicana y se metió el sonido. Pero bueno, acuérdense que estamos en pandemia y que poco a poco algunos países están retomando sus actividades, pero hay que tener muchísimo cuidado. Porque, por ejemplo, hoy también me enteré que la ciudad de París está a punto de entrar en alerta máxima por rebrotes de COVID. Entonces, ojo con eso, de verdad. Cuídense, cuidémonos todos. Vean, no solamente tenemos este tipo de problemas, sino también tenemos que lidiar con psicópatas como estos, ¿no? Pero bueno, este podcast es justamente para no caer en lo mismo. Entonces, ¿cómo lo puedes? Ya insisto de nuevo. ¿Cómo puedes evitarlo? Pues supervisando lo que ven tus menores. Total y absolutamente. Tratando de hacer más caso a todas las señales que te puede arrojar aquella personita que está teniendo problemas o está siendo incluso presionado por su entorno, ¿no? Su entorno de amistades, entre comillas. Entre comillas, que lo incitan también a hacer este tipo de retos. Tengan mucho cuidado, de verdad. Fíjense, voy a retomar. Ex estudiante de psicología daba la impresión, de acuerdo a la descripción de los medios, de que utilizó tácticas extremadamente elaboradas para manipular adolescentes y hacer que se suiciden. Hace rato lo acabamos de comentar. No creo que este imbécil psicópata haya tenido una gran estrategia mental para someter a alguien. Simplemente psicología de las masas, como diría Freud, ¿no? Entonces, e incluso su gestión colectiva, eso podría aplicarse. El joven dijo que creó el juego en el 2013 bajo el seudónimo de F57, que combina el sonido del principio de su nombre, Philippe, y los últimos dos dígitos de su número de teléfono. Okay. Dice, el 10 de mayo de 2017 se declaró culpable y fue sentenciado a 3 años de prisión. No, de verdad, o sea, 3 años de prisión, este psicópata, bueno, ya, no voy a meter en temas escabrosos de cómo procesan a los menores de este tipo de situaciones, pero bueno, me queda claro que este tipo supo lo que hizo y yo creo que gozó, no lo dudo que haya disfrutado, que haya provocado la incitación al suicidio, de verdad. Son psicópatas, para mi punto de vista son psicópatas, porque este chavito no lo han de ver checado también, no lo han de ver supervisado en sus contenidos que él veía, pues cada vez se va enfermando más y más. O sea, de verdad que el día que hagamos el podcast de la Deep Web, vamos a tratar de buscar los temas menos espeluznantes ni escalofriantes acerca, ¿no? Pero sí vamos a tratar de informarte de que eso sí es peligroso. Entonces, bueno, prácticamente, cuando lo sentencian, pues fue un caso cerrado, ¿no? pero dice, el caso parecía cerrado. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que nada en este reto parecía ser lo que era. Evgeny Berg estaba camino al trabajo cuando leyó por primera vez sobre los foros de Contacte, ¿no?, que es en Rusia. Me impresionaron mucho, pensé, oh Dios, hay un hombre allí afuera tratando de matar un montón de niños en Rusia. Sentí escalofríos. Berg, periodista de investigación de Medusa, un medio independiente en Rusia, decidió investigar la historia. Su búsqueda llevó hasta Sergei Pestov, el padre de una de las jóvenes que murió en la época de Navidad del 2015. Tras la muerte de su hija, Pestov y su esposa fundaron una organización llamada Saving Children for Cybercrime, o sea, salvando a los niños del cibercrimen. Crearon un folleto que daba a entender que los culpables pertenecían a algún servicio de inteligencia extranjera y que operativos estaban destruyendo la sociedad rusa incitando a sus niños a suicidarse. Bueno, eso ya, yo me imagino el trauma, ¿no?, de los padres de una de las chicas que fue una de las que se suicidó con este reto de la ballena azul. Es que es una cadena de verdad, es una cadena de de fatalidad. Vean hasta dónde llega, ¿eh? Por eso el tema no es tan pues sí, vaya, no, es que no encuentro las palabras, ¿verdad?, de que me trago el coraje, porque sí me llena de impotencia, ¿no? Porque pues, los vulnerables son todos aquellos chavitos que se dejan inducir. Por eso también hay que crear contenido de valor, contenido que informe, ¿no? Y este podcast es para ello. Bueno, Pestov se convirtió en una fuente clave de estadísticas para el artículo original de Novaya Gazeta. Él estaba usando medios periodísticos como fuente y otras fuentes de libre acceso para contar con un puñado de casos en toda Rusia que, en su opinión, conectaban a los grupos suicidas, dice Berg. Y ese número era 130. Este es el mismo número que citó por primera vez el artículo de Novaya Gazeta. De allí surgió la cifra, añade Berg, del padre de la niña que murió trágicamente a finales del 2015. En una historia rodeada de rumores, esta cifra, 130, es el único de los pocos datos reportados. Pero aunque muchos medios lo usen, el dato es poco fiable. Según Berg y Medusa, se origina en un padre tratando de entender las razones detrás de una tragedia personal. Galina Mursalieva, autora del artículo de Novaya Gazeta, niega que su artículo esté basado en una sola y endeble estadística. El número 130 no está basado en las conclusiones de un padre que perdió a su hija, dice. Está basado en las conclusiones de más de 200 padres que perdieron a sus hijos. El padre de la niña que murió solo ayudó en ese periodo de tiempo. No hay ninguna razón para que no se les crea. Verifique muchas cosas, dice la periodista. Muralieva trabajó en la historia durante meses e incluyó entrevistas con los padres de los niños muertos y expertos en leyes de psicología, en las leyes en la psicología, perdón. Ella dice que la publicó para hacer que los investigadores, quienes en su opinión no estaban tomándose el problema en serio, entrasen en acción. Muy bien por María Leva. Pero a pesar del espacio que los medios le dieron al desafío a lo largo de los años, ni la policía ni los periodistas han podido probar que ni un solo suicidio estuviese vinculado con estos grupos. De hecho, han sido muchos más que 130 casos, asegura Mursalieva. Pero dime quién puede confirmar que esto pasó. ¿Cómo puede confirmarse? Este parece ser el problema crucial. ¿Cómo se puede comprobar realmente la causa de un suicidio? Puede ser más acertado decir que los adolescentes que sufren depresión, algunos de ellos con tendencias suicidas, pueden sentirse atraídos por grupos que tocan estos temas. Estos mismos niños pueden ser imágenes similares como las ballenas azul. Pueden usar estas imágenes, ¿no?, para articular sus sentimientos en las redes. Bueno, es una forma de describirlo o de explicarlo a nivel totalmente psicológico. Con sus memes surrealistas y sus historias espeluznantes que mezclan fantasía con realidad, la subcultura de los foros adolescentes puede confundir a los adultos. Es posible que los periodistas y padres preocupados ingresen a estos grupos, junten elementos dispares para formar una historia que en realidad nunca estuvo allí. Esta lectura encaja en los hallazgos de Alexandra Arkhipova, profesora de estudios folclóricos de la Universidad Estatal Rusa de Humanidades. Cuando ella y sus colegas ingresaron a estos foros, que estaban supuestamente conectados con el reto, como el reto de la ballena azul, encontraron algo extraño. Todos estos curadores, dice Arkhipova, resultaron ser niños entre 12 y 14 años. Lejos de ser adultos manipuladores, todos los curadores parecían ser niños que habían leído y escuchado sobre el juego. De hecho, la investigación de Arkhipova sugiere que el desafío puede haber existido de una forma concreta antes de que se publicara el artículo de Novaya Gazeta. Ella señala que los curadores que encontró en internet eran copiones que representaban paso a paso las partes del juego, del que estaban hablando extensamente en la prensa. En estos otros grupos, la gente, principalmente la joven, estaba esperando este juego, dice, pero este juego nunca empieza. ¿Y cómo se explica entonces la historia de Filip Pudeikin, ¿no? que es el tipo que sentenciaron de 21 años, que supuestamente creó el juego? El hombre que confesó haber creado el juego, curiosamente pudo haber tenido algo que ver con su carrera musical. En conversación con el periodista Evgeny Berg, amigos de Pudeikin dicen que él no es el siniestro autor intelectual. De hecho, ellos dicen que él llenó los foros de internet con contenido espeluznante sobre suicidio y Irina Palenkova para conseguir la mayor cantidad de seguidores posibles y luego promocionar su música. What the fuck? ¿Qué onda? No, de todas maneras sí está desquiciado. O sea, ¿cómo promueves el suicidio? Qué absurdo. Al final del día está siendo parte del problema. Es una práctica común en Contacte, donde la gente explota el acceso a gran cantidad de seguidores para promocionar proyectos o vender productos. Cuando arrestaron a Pudeikin, presentaron 15 acusaciones en su contra. Al mes siguiente, todos menos uno habían colapsado. La verdad, el juego de la ballena azul es seguramente más triste y más mundana que los que lo hicieron creer los múltiples artículos que aparecieron sobre el tema. El índice de suicidios en Rusia es alto, sobre todo en los jóvenes. Rusia tiene uno de los índices más altos de suicidio adolescente en el mundo. Es cierto que algunos adolescentes parecen haber sido atraídos hacia foros en internet y donde se discutía el suicidio, y en estos foros se compartían memes de las ballenas azules. Pero la idea del juego siniestro, uno que lentamente empuja a los jóvenes vulnerables hacia un camino tortuoso hacia el suicidio, parece ser una explicación demasiado simplista para un problema tan complejo. No hay una solución única para el problema del suicidio adolescente, tampoco hay un viejo de la bolsa al que podamos encerrar para evitarlo. Pues, híjole, gran reportaje, y este es uno de los reportajes que hicieron acerca del caso de la ballena azul, de otro reto absurdo, delicado, brusco. De verdad, se los pido de la manera más atenta. Ya les dije cómo puedes, en ciertos tips, cómo puedes de alguna manera supervisar lo que están viendo tus hijos, los que están viendo tus menores. Y ojo, esto involucra a todos los que estamos mayores, ¿no? Todos los que somos mayores. Cuando tú veas que tengas menores de edad, así sea, no sean tus hijos, sean los hijos de tus amigos, sean incluso, si eres maestro, sean tus alumnos, observa detenidamente qué es lo que están viendo. Trata de involucrarte hasta cierto punto. ¿De qué están hablando? ¿Cuál es su tema de conversación? ¿Cuál es el punto o cuál es la raíz, ¿no? Yo sé que es delicado hablarles de esto de entrometerse a la intimidad de los chavitos, en el sentido de qué es lo que platican y demás, pero bueno, se puede evitar esto. hoy, bueno, ayer, 2 de octubre, se suicidó un niño de 11 años por un reto absurdo. Y ya vimos que también el patrón es copiar, ¿no? Porque aquel chavito que quiere followers, absurdamente no es posible que quieran followers. O sea, que su vida se siente, que se siente, se cierne a obtener más followers. Tal vez tiene una sincera misión, ¿no? El idiota que copió y pegó cosas acerca de la ballena azul para conseguir seguidores. Y hoy por hoy lo vemos con este, el supuesto reto de Jonathan Galindo, que ya hubo una muerte y no sabemos cuántas más. Y tú te das cuenta en sus redes sociales y tiene casi 1 millón de seguidores. De verdad, pongan mucha atención, esto es delicadísimo. Pongan mucha atención. Si son menores de edad, de verdad, estén prácticamente sus ojos encima de lo que ellos ven. Pueden evitar muchísimas cosas. Este podcast lo hicimos, y perdón la entrega, aunque tarde, pero lo hicimos con la finalidad de que, pues justo esto, evitar, ¿no? Evitar acontecimientos mortales como el niño de Italia en este 2 de octubre de 2020. De verdad que eso es más espeluznante, como hace rato comentaba, que el propio fenómeno paranormal. De verdad que híjole, súper, súper delicado. Está muy, muy grueso este tipo de informaciones. Pero bueno, yo los dejo. Perdón, aquí hay una fe de ratas. Bueno, ya vi que... Sí, espérenme un segundo. Sí, no, este es de hoy. Es que estoy viendo la fecha, ¿no? Sí, es justo pasó. Ayer yo me estaba confundiendo incluso de fecha. Ya no les dijimos, ya saben, síganos en las redes sociales, infórmense, traten de buscar las fuentes y supervisen a sus chiquitines. Justo ahorita que estamos en pandemia y que muchos están en casa, y yo entiendo que pues tienes preocupaciones, tienes presiones acerca del trabajo, tienes un montón de cosas en la cabeza, cuidándonos del asunto este del contagio y demás. Pero esos minutos que puedes dedicarle a tu hijo para saber qué es lo que está viendo, puede ser que evites de verdad una tragedia. Tenga muchísimo cuidado. Los dejo por esta ocasión. Este tema fue especial, un reporte especial prácticamente de este desafortunado y fatal acontecimiento. Y pues bueno, yo los dejo para la próxima semana tocar otro tema aquí en Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido. Muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando, gracias por compartir. Y sí, les pediría que nos ayuden a compartir este podcast, de suma importancia, para que le llegue a toda la gente, que sepa qué hacer y tratar de buscar evitar este tipo de desenlaces fatales por un absurdo, una absurda inducción a algo terrible y espeluznante, que es este tipo de retos que no deberían de existir. Muchísimas gracias a todos. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Nos vemos en la próxima entrega de Los Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido.
Tu comunicación con nosotros es muy importante. Ponemos a tu disposición las redes sociales. Facebook, Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Instagram, @admitparanormal_ y @turinsólito. Twitter, @admitparanormal y @agentesdenegro. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Admit Paranormal de los Agentes de Negro y Agentes de Negro. TikTok, @AdmitParanormal. Nuestro sitio oficial web, www.agentesdenegro.com.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.